Son las 4.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Nuevo día complicado en los mercados. Las acciones de Bankia han llegado a desplomarse un 29% por el miedo a la retirada de depósitos. Bankia asegura a sus clientes que pueden estar absolutamente tranquilos sobre la seguridad de los ahorros que han confiado a la entidad, según un comunicado remitido hace pocos minutos a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Y a pesar de estos llamamientos, las caídas dominan a esta hora en la bolsa. Nos vamos hasta el parque madrileño. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. Así es, Bankia sigue a la cola del selectivo. Ahora mismo lo hace con un retroceso del 13,35%, logrado avanzar desde los mínimos de la jornada marcados en 1,17 euros. Ahora mismo está cotizando en 1,43. Las dudas siguen sobre Bankia, a pesar tanto del comunicado que ha remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores como del mensaje emitido por el secretario de Estado de Economía, indicando que la solvencia de Bankia está garantizada. También hay importantes caídas para IAG. Iberia retrocede un 6,35%, para el Banco Popular, que se deja un 5,20%, o para otros valores como Bankinter, que caen cerca del 5%. Pocas compañías logran cotizar en positivo. Las constructoras son las mejores, con subidas importantes para FCC, que gana el 5,70%, y para ACS, que avanza un 4%. En estos momentos el IBEX 35 pierde el 1,75%. El rojo en Estados Unidos no ayuda a que el selectivo pueda recortar pérdidas. Está cotizando en el nivel de los 6.495 puntos. El euro, por su parte, ha sido incapaz de mantener el nivel del dólar con 27, como si había hecho jornadas atrás, y la prima de riesgo sube ligeramente, está repuntando hasta los 491 puntos básicos.
A partir de esta hora se reúne el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Las comunidades autónomas tienen que presentar sus planes de ajuste para reducir el déficit. Unos planes que van a ser analizados esta tarde por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, quien confía en que las autonomías harán bien los deberes y cumplirán con los compromisos. Eva Prat, buenas tardes.
Buenas tardes. Madrid acude al Consejo de Política Fiscal y Financiera con la tranquilidad de los deberes hechos. Al menos eso es lo que transmitía su llegada a la reunión el consejero de Economía y Hacienda, Percival Manglano.
La Comunidad de Madrid se presenta a este Consejo de Política Fiscal y Financiera con un plan económico financiero sólido. Creemos que es un plan que asegura absolutamente la capacidad de la Comunidad de Madrid para cumplir con el objetivo de déficit del 1,5 de este año 2012. España puede saber que tiene un firme aliado en la Comunidad de Madrid para cumplir con sus objetivos de déficit internacionales. Y, insisto, el plan que ha presentado Madrid es un plan sólido que va a asegurar ese objetivo.
Manglano ha recordado que se están preparando unos nuevos presupuestos para cumplir con ese objetivo de déficit del 1,5% que conoceremos la semana que viene en el próximo Consejo de Gobierno, y ha adelantado que una de las partidas afectadas será cultura y deporte. Ha garantizado además que la intención del gobierno regional es no subir los impuestos. Siguen llegando los consejeros de las distintas autonomías, falta que lo haga el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro.
Y más ajustes, porque mientras tanto el Congreso de los Diputados va a convalidar el Real Decreto Ley de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, con el que el Gobierno pretende ahorrar 7.000 millones de euros en la sanidad. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. Encendido debate de momento entre la ministra y el diputado socialista José Martínez Olmos, que acusa a Ana Mato de incompetente y de que ejemplifica los problemas que podría acarrear la negativa a atender a los inmigrantes irregulares.
Supongo usted que viene otra pandemia de gripe. Con la ley que ustedes están aprobando hoy, las personas que son inmigrantes irregulares no tienen derecho a ser cubiertos por la vacuna de la gripe. No solo es inhumano no cubrirles, es ineficaz porque no nos cubre a los españoles.
No se puede equiparar, porque además sería injusto, los derechos de las personas que conviven con nosotros en situación de legalidad con todas las de la ley, con aquellas que están en situación irregular.
Al largo debate que ha comenzado a las 9 de la mañana se suma ahora una acusación de la vicepresidenta, de Celia Villalobos, que ejerce de presidenta, al diputado socialista por machismo en sus declaraciones. El grupo del PSOE ha exigido disculpas y al final lo ha logrado.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Sepamos ahora cómo están las carreteras. DGT Anselmo Mancebo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues están muy tranquilas, afortunadamente. No vemos incidencias importantes en ninguna carretera, insistimos, al menos de momento, de modo que a nivel de servicio blanco, tráfico fluido.
Pues de momento es todo, son las 4 y 5 minutos de la tarde, pero seguimos aquí en directo en Onda Madrid porque en unos instantes nos vamos hasta la Asamblea Regional.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Buenas tardes de nuevo. Como todos los jueves, a partir de este momento les vamos a retransmitir en directo aquí en Onda Madrid la sesión de control al Gobierno regional desde la Asamblea de Madrid. Sin duda, los asuntos de la actualidad van a marcar buena parte del debate y de las preguntas de los diputados autonómicos de los distintos grupos a la presidenta Esperanza Aguirre. Y la situación de Bankia va a ser, sin duda, uno de ellos. Nos vamos a marchar ya hasta la sede de la Cámara madrileña en Vallecas para conocer cómo se presentan estos instantes previos al pleno. De momento hay bastantes asientos vacíos. Cámara Regional, Raquel Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues no de Bankia, porque en varias ocasiones los distintos miembros del Consejo ya han dicho que no tienen nada que ver ni ninguna decisión que tomar respecto a esta entidad financiera, pero sí sobre Caja Madrid. Se le va a preguntar esta tarde a la presidenta Caja Madrid, la caja cuyo ya desaparecida tras la fusión que dio origen a Bankia. Bueno, pues sobre la situación de Caja Madrid antes de integrarse en Bankia le van a preguntar tanto UPyD como el Grupo Socialista. También relacionada está la pregunta de Izquierda Unida, que le cuestiona a la presidenta si ve necesaria la financiación por las administraciones públicas del sistema bancario. Este va a ser el monotema esta tarde en cuanto se refiere a las preguntas de control que la oposición realiza a la presidenta cada jueves. En el caso del Grupo Popular, le preguntará al Gobierno sobre cómo ha evolucionado la prescripción de genéricos en la sanidad madrileña. Bueno, como decíamos, una tarde muy, muy económica. También decir que en relación a este tema de Caja Madrid está pendiente conocer la respuesta de la mesa de la Asamblea a la petición que ha realizado el grupo UPyD, que ha solicitado en el registro la creación de una comisión de investigación para conocer todos los aspectos relacionados con Caja Madrid, para solicitar una comisión de investigación. Hace falta 2/5 de toda la Cámara. UPyD no llega a ese número, es el grupo con menos representación aquí en la Cámara, por tanto ha pedido el apoyo de los grupos de la oposición, y tanto Izquierda Unida como PSOE han dado su visto bueno y también apoyan esta solicitud, esta creación de esta comisión de investigación. Bueno, en estos momentos la presidenta regional, que ya ha entrado en el hemiciclo y que toma posición en su escaño, momento para las fotografías y a la espera de que entre el responsable de esta Cámara, el presidente de la Asamblea, José Ignacio Echeverría, el encargado de dar inicio a esta sesión. Les contamos también que de Economía ha ido esta mañana al Consejo de Gobierno. Precisamente se le preguntaba al vicepresidente sobre el Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebra a esta hora, esta tarde, en el Ministerio de Hacienda. Y al igual que hemos escuchado en el boletín al consejero de Economía y Hacienda, Percival Manglano, el vicepresidente coincidía en afirmar que la Comunidad de Madrid acude a este consejo con los deberes hechos y seguro también de que el plan que ha elaborado la Comunidad de Madrid tendrá el aprobado del ministro del Ministerio de Hacienda. Vamos a escuchar esas declaraciones.
Esta tarde lo que nosotros presentamos es el plan económico financiero que nos ha demandado el Estado, que se ajusta exclusivamente escrupulosamente a las demandas que nos han hecho, que vamos a cumplir el objetivo de déficit del 1,5, que vamos a hacer los ajustes necesarios también en este año para que esto sea así y que yo creo que vamos a estar en el 2012 como hemos estado durante muchos años, siendo una de las comunidades, si no la primera, que cumplamos mejor los objetivos de déficit en el año 2012.
Bueno, pues para cumplir el déficit fijado para este año, antes el Gobierno regional lo que tiene que hacer es modificar sus presupuestos. En ello trabaja en estos momentos, lo anunciaba la presidenta aquí en esta Cámara el jueves pasado, en la elaboración de unas nuevas cuentas que conoceremos la próxima semana. Contaros lo que está ocurriendo en estos momentos. La presidenta regional se dirige hacia su escaño porque se ha acercado hacia el otro extremo del hemiciclo para charlar con el portavoz de UPyD, con toda seguridad para interesarse por la salud de su hijo. Ese fue el motivo por el que el portavoz de UPyD, Luis de Velasco, se ausentó el pasado jueves y por ese motivo también fue el encargado de formular la pregunta a la presidenta, el portavoz adjunto Ramón Mancos. Bueno, ahora sí, escuchamos ya de fondo al presidente de la Asamblea dar inicio a esta sesión, como todas las tardes, contar cuánto tiempo tiene cada diputado para su intervención y en estos momentos ya dispuesta a responder la presidenta regional Esperanza Aguirre.
Solicitando que su pregunta la presidenta la realice la señora Vaquero en lugar del señor Gordo Pradel. Por lo tanto, tiene la palabra la señora Vaquero.
Gracias, presidente. ¿Cree la señora presidenta necesaria la financiación por las administraciones públicas del sistema bancario?
Muchas gracias, señoría. Tiene la palabra la señora presidenta.
Muchas gracias, señor presidente. Señora Vaquero, no, yo no creo que los contribuyentes tengan que financiar al sistema bancario en el sentido de dar dinero a fondo perdido. Sí, puede que tenga que hacer préstamos en un momento dado. Gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señora presidenta. Tiene la palabra la señora Vaquero.
Nosotros tampoco, presidenta. Pero ¿sabe que hasta finales del 2011 los bancos y cajas de ahorro habían recibido ayudas públicas por valor nada menos que de 115.000 millones de euros? 115.000 millones de euros, presidenta, que equivalen al 11,5% del Producto Interior Bruto anual de nuestro país. Según Ana Mato, ministra de Sanidad, el presunto agujero de sanidad que ha impulsado el hachazo más brutal en la historia de la sanidad pública española es del 1,6% del Producto Interior Bruto. Cifras que dejan claras dos cosas: que hay dinero para salir de la crisis y que la prioridad de los gobiernos son los bancos y no los ciudadanos. Señora presidenta, es inadmisible que cuando el Gobierno del Partido Popular acaba de recortar 10.000 millones de euros de gasto público a sanidad y educación, se destine un solo euro para el rescate de entidades financieras. Casi 6 millones de parados, con solo una parte de esos 115.000 millones que se hubieran destinado a crear empleo y apoyar a las pequeñas empresas, hoy no estaríamos en el agujero en el que estamos. Todas las medidas que hasta ahora han tomado tanto los gobiernos del Partido Socialista como los del Partido Popular han ido destinadas a mejorar el balance de los bancos, olvidándose de la situación de las personas. Medidas, por cierto, fracasadas, porque hasta ahora no han servido ni para mejorar la situación financiera ni para salir de la crisis. ¿Qué les importa a las familias que cada día son desahuciadas de sus casas por no poder pagar las hipotecas? Esas no tienen interés alguno para un gobierno que tampoco, como el suyo, vive paralizado y también sin proyectos. Señora presidenta, el gobierno de Rajoy acaba de dar el último toque de muerte a Caja Madrid. ¿Tiene usted algo que decir? Porque la crisis de Bankia no es ajena a su responsabilidad, señor Aguirre, porque desde que hace 9 años usted llegó a la presidencia de esta comunidad, le lleva imponiendo su sometimiento al gobierno regional, sometiéndolo a los vaivenes de decisiones partidistas espurias y promoviendo la desconfianza hacia ella, facilitando la estrategia privatizadora de las cajas. Desde luego no nos cabe ninguna duda de que es usted una de las protagonistas de la liquidación de Caja Madrid. La poca confianza que le quedaba al Gobierno ha caído con Bankia. La bolsa cae, Bankia se hunde y la prima de riesgo alcanza las máximas cotas. Pocas veces, ya termino, señor presidente, La relación causa-efecto entre la decisión tomada y la respuesta de los mercados es tan evidente. Y mientras, seguirán con la estrategia del miedo, intentando engañar a la gente con una llamada reforma laboral que solo sirve para dejar en el paro a más gente y con un reequilibrio fiscal para que paguen más impuestos los que menos tienen.
Señora
Pero
Vaquero,
cuando
por favor.
Bankia se cae, señora presidenta, algo suyo también se derrumba.
Muchas gracias, señora Vaquero. Tiene la palabra la señora presidenta.
Muchas gracias, señor presidente. Señora Vaquero, este el mayor hachazo a la sanidad pública aquí en Madrid se traduce en 12 hospitales nuevos, 76 centros de salud, máximo de 30 días para ser operado, habitaciones individuales, etcétera, etcétera, etcétera. Y sanidad pública, universal, gratuita y de la máxima calidad, señoría. Sanidad gratuita. Otra cosa es la farmacia, que ya desde hace mucho tiempo tenía una parte de aportación, como es lógico, de los ciudadanos, como en todos los países. Vamos a ver, señoría, lo que se ha dado a los bancos, eso de los 115.000 millones, yo la verdad no tengo noticia, creía que eran 15.000, pero a lo mejor ha puesto usted un cero de más, ¿eh? Pero la cuestión es que no se da a fondo perdido. Son préstamos que se pueden transformar en capital, como aparentemente va a ocurrir en el caso de Bankia, con lo cual el gobierno se quedará, como le ha pasado al gobierno de los Estados Unidos, que después de meter 700.000 millones de dólares, los ha recuperado y ahora está obteniendo incluso beneficios. Pero vamos a ver, yo creo que los ciudadanos madrileños tienen que tener una explicación. Mire, el señor presidente del gobierno, el día en septiembre del 2008, dijo que España tenía el mejor sistema financiero del mundo. Y por esa razón, mientras los demás afrontaban las reformas financieras, pues España no la afrontó. Puso una serie de parches, hasta 5 o 6 reformas diferentes, que no consiguieron lo que pretendían, que era que el crédito fluyera a las familias y a los ciudadanos. Los otros gobiernos que hicieron, pues lo que le digo, los Estados Unidos, el Reino Unido, Alemania, hicieron exactamente todo lo contrario y hoy están saliendo de la crisis. Pero yo quiero decir una cosa muy clara a los señores de Izquierda Unida, que por cierto tienen sus representantes en Caja Madrid y en Bankia. Mire, no se les presta dinero a los bancos para que los ejecutivos se forren, al contrario. Fue el gobierno del Partido Popular el que ha limitado los sueldos de los ejecutivos que tienen fondos públicos. El gobierno del Partido Popular. Los otros no se atrevieron, señoría. Y por eso le digo con toda claridad, el mensaje que tenemos que transmitir, creo yo, todos los grupos políticos de esta Asamblea es a los ahorradores, a los impositores, a los trabajadores, a todas las sucursales de Caja Madrid y de Bankia, la tranquilidad de que el Gobierno de la Nación está detrás para respaldar, para reflotar y para sacar adelante a lo que ha sido la cuarta entidad financiera de España y que Caja Madrid de ninguna manera en este caso se va a sentir poco apoyada, poco respaldada o que el Gobierno la deja tirada. Todo lo contrario. Gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señora presidenta. Para la formulación de su pregunta, perdón, a la señora presidenta tiene la palabra el señor Velasco.
Gracias, señor presidente. Señora presidenta, ¿cómo valora la situación de Caja Madrid antes de su integración en la obra nacionalizada Bankia? Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Velasco. Tiene la palabra la señora presidenta.
Gracias, señor presidente. Señor Velasco, Caja Madrid era una caja muy eficaz. Como sabe su señoría, tenía 10 millones de clientes y llegó a ser la cuarta institución financiera de España. Por lo tanto, mi valoración no puede ser más que muy positiva. Gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señora presidenta. ¿Qué palabra, señor Velasco?
Muchas gracias, señora presidenta. Yo no me voy a referir a Bankia porque entiendo efectivamente como algunas veces lo hemos escuchado de parte de ustedes que Bankia no es competencia de ustedes y eso lo comparto. A mi grupo le interesa y mi pregunta hecha con el mayor respeto y no voy a utilizar nunca consideraciones personales sino consideraciones políticas. Las consideraciones personales fueron utilizadas en el día de ayer en el debate por parte del señor presidente del gobierno en contra de nuestra portavoz parlamentaria. Y cuando se utilizan consideraciones personales, recriminaciones personales, es que no existen argumentos. Entonces, estamos asistiendo al derrumbe de Bankia, aunque yo comparto con usted que hay que transmitir un mensaje de tranquilidad, para eso existe el Fondo de Garantía de Depósitos y la cobertura de los depósitos. Pero estamos asistiendo al derrumbe de Bankia, ha bajado en 10 sesiones y eso manda un mensaje a la comunidad internacional desastroso. Estoy seguro que usted coincide conmigo, un mensaje de preocupación. Entonces, evidentemente, Bankia es hija de quien es hija y ha recibido, aparte de Bancaja, una maldita herencia, digamos, ha recibido también Caja Madrid. Y Caja Madrid realmente, bueno, en eso sí ha sido responsable en parte. Ha habido errores de gestión, que naturalmente ha sido lo más importante, y ha sido también responsable la propia Comunidad de Madrid. Entonces, quizá para resumirlo en un refrán español, quien siembra vientos recoge tempestades. Y esas tempestades se están recogiendo ahora por errores cometidos en la gestión de Bankia, naturalmente, por quien estaba al frente de la misma, y por intromisión, permítame la palabra, de la Comunidad de Madrid. Existe una ley, la ley 4 del año 2003, que otorga una serie de facultades enormes al Gobierno de la Comunidad de Madrid en Caja Madrid, que muchas veces llegó a considerar Caja Madrid como su brazo armado, valga la expresión, para determinadas inversiones y determinadas operaciones, muchas de las cuales se han probado realmente bastante malas para su balance. Yo no quiero hacer un recuento, pero hay desde una estructura sobredimensionada hasta la creación de una cartera industrial absolutamente discutible con inversiones como la de SOS Cuétara, un excesivo riesgo inmobiliario, tanto en préstamos como participaciones en sociedades, entre ellas Martín Safadesa, de ingrato recuerdo, y otras como Realia. Inversiones realmente curiosas en la Baja California, en México, en una inmobiliaria llamada su casita en México, en un banco en Florida. Es decir, toda esta serie...
Señor Velasco, ya terminando, por favor.
Termino, muchas gracias, señor presidente. Evidentemente, toda esta serie de decisiones han correspondido a la gestión y al Consejo de Administración, el que hay representantes políticos, y entre paréntesis, no sé qué están haciendo ahí todavía. Pero también, y eso creo que es indudable, corresponde a una excesiva intromisión por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Nada más y muchas gracias.
Muchas gracias, señor Velasco. Tiene la palabra la señora presidenta.
Muchas gracias, señor presidente. Señor Velasco, si su señoría encuentra una sola ocasión en que yo, como presidenta, o alguien en mi nombre, se haya entrometido en las inversiones de Caja Madrid, por favor, no deje de decírmelo, porque ha sido todo lo contrario, señoría. Lo cierto es que Caja Madrid era la cuarta institución financiera del país y tendría, como todos, al comienzo de la crisis, algunas inversiones problemáticas o algunos problemas. Pero la realidad es que se fusionó con otras seis cajas y ahí es donde ha venido el problema. Y esa fusión, señoría, esa fusión con esas seis...
Por favor.
Esa fusión fue aceptada por una orden del entonces consejero de Hacienda, que lo hace porque el gobierno de la comunidad tiene la tutela de la caja. Pero ¿sabe usted en base a qué firma el señor consejero, entonces señor Beteta, esa fusión o ese SIP, que es como se llamaba? Pues en base a los siguientes informes favorables de Deloitte, que era el auditor, de auditores financieros exteriores, el señor, ¿cómo se llama ese señor? ¿El de auditores financieros? Asesores financieros internacionales, ¿cómo se llama? ¿Eh? Ya, pero ¿cómo se llama el catedrático? Bueno, asesores financieros internacionales, da igual. Al Banco de España, acuerdo expreso de su comisión ejecutiva, la comisión ejecutiva del Banco de España, a la comisión rectora del FROB y la autorización expresa del Ministerio de Hacienda de entonces. En base a todo eso, el consejero de Hacienda, entonces señor Beteta, acepta el que entre Caja Madrid en ese sitio. O sea, señoría, porque el gobernador del Banco de España entonces consideraba que las fusiones eran la solución al problema de nuestro sistema financiero. Yo personalmente creo que fue un matrimonio a punta de pistola. Esto no es una cosa que yo me invente, es que en inglés a este tipo de fusiones se les llama a shotgun marriage. Es exactamente lo que ocurrió. Y fue su compañero de cuerpo, de técnico comercial del Estado, el señor Miguel Ángel Fernández Ordóñez, el que decidió que esa era la solución. Y aquel cuya comisión ejecutiva del Banco de España no solo hizo el informe favorable, sino que lo impulsó, lo mismo que la comisión ejecutiva del FROB y el Ministerio de Economía de entonces. Por ello, señoría, yo quiero decirle que hoy en día el mensaje que tenemos que transmitir es el de tranquilidad. El préstamo del FROB se va a transformar muy posiblemente en capital y será el Gobierno de la Nación el que contribuya a la solvencia de Bankia, el que va a respaldar esa solvencia y esa eficiencia, que creo que está garantizada, puesto que ha sido la propia Bankia la que ha pedido que ese préstamo se transforme en capital y, por tanto, es el Gobierno de la Nación hoy el mayor propietario de Bankia. Gracias, señor.
Muchas gracias, señora presidenta. Para la formulación de su pregunta, señora presidenta, tiene la palabra el señor Gómez, del Grupo Parlamentario Socialista.
Sí, señor presidente. ¿Qué funciones de inspección y control ha llevado a cabo el Gobierno regional respecto de Caja Madrid al amparo de la Ley 4/2003 de Caja de Ahorros en la Comunidad de Madrid?
Muchas gracias, señor Gómez. Tiene la palabra, señora presidenta.
Muchas gracias, señor presidente. Señoría, no le corresponde la competencia de inspección y control de las entidades financieras a la Comunidad Autónoma de Madrid, tampoco la de Caja Madrid. Las competencias de inspección y control corresponden al Banco de España, cuyo gobernador era entonces y sigue siendo hoy su compañero de partido y militante de la agrupación de Chamartín, don Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señora presidenta. Tiene la palabra el señor Gómez.
Señora Aguirre, hoy todos los españoles, no los madrileños solo, los españoles, estamos pagando la desastrosa gestión que ha hecho usted y sus compañeros de partido en Caja Madrid. Por cierto, la Comunidad de Madrid es el órgano tutelante. El señor Blesa, el señor Rato, el señor Alberto Ruiz Gallardón y usted misma han conseguido lo que no consiguió ni Franco, acabar con la Caja Madrid, que tenía 300 años de historia. Señora Aguirre, ¿recuerda usted el año 2009, no hace tanto? En el año 2009, las acciones preferentes de Caja Madrid ya estaban calificadas por las agencias de calificación como bonos basura. ¿Sabe usted en qué se entretenía usted en aquel momento? En cambiar la ley de cajas para controlar aún más lo que sucedía dentro de Caja Madrid. ¿Recuerda aquello de poner y quitar consejeros hijos de tal? No voy a reproducir aquella palabra, que vergüenza me da. ¿Lo recuerda usted bien, señora Aguirre? Señora Aguirre, para usted Caja Madrid es como todo en esta comunidad. Ha sido siempre su cortijo. Y la ruina de Bankia viene de la ruina en la que dejaron Caja Madrid. Aquella ruina que viene del ladrillo, de llenar la caja de ladrillo, sin conocimiento alguno. Viene del agujero de 1.000 millones de euros que dejó Martinsa. Viene de aquella inversión en un banco de Florida que se pagó muy por encima de su precio. Viene por aquella inversión en Warner que no tenía ningún sentido. Viene, en definitiva, también por aquellas acciones que se compraron en Iberia y que tampoco tenían sentido económico. Y le digo una cosa, señora Aguirre, la fusión con Bancaja la avaló su gobierno por instrucciones de usted. Lo firmó el consejero de Hacienda, el señor Beteta, hoy secretario de Estado en este país. Pero mire, le voy a decir que la ruina de Bankia viene sobre todo desde que usted y su gobierno pusieron al frente de Caja Madrid al señor Rato, al señor Rodrigo Rato, el icono de la buena gestión de la derecha y del Partido Popular. Deje de esconderse y de explicaciones, ya no solamente aquí en esta Cámara, en una comisión de investigación que hemos solicitado a los grupos de la oposición. De explicaciones a los españoles.
Vaya, señoría, vaya terminando,
los diputados. Sí, señor presidente. Vaya al Congreso de los Diputados, asuma su responsabilidad, explique a toda España que su pésima gestión y su caciquismo le va a costar a cada familia española, que no madrileña, 900 euros. Esta misma mañana han recortado ustedes 10.000 millones en sanidad y en educación. Pero antes de todo, explique hoy aquí, en esta Asamblea, por qué a día de hoy sigue siendo el señor Rodrigo Rato presidente de Caja Madrid, si es el gobierno de su partido.
Señor Gómez, por favor.
Sí, señor presidente, termino en un segundo. Si el gobierno de su partido le ha quitado de la presidencia de Bankia por su pésima gestión y por su incompetencia, el icono de la buena gestión del Partido Popular, usted lo sigue manteniendo hoy como presidente de Caja Madrid.
Muchas gracias, señor Gómez. Muchas gracias, señor Gómez.
Tiene la palabra la señora presidenta.
Son las 4:30 de la tarde, Onda Madrid en directo desde la Asamblea.
Señor presidente.
Un momento, señora presidenta. Señora presidenta.
Señoría, toda la normativa aplicable hace responsable de la supervisión de las entidades financieras al Banco de España. Es el Banco de España quien ha ejercido las funciones de supervisión de Caja Madrid antes y después de transferir su actividad financiera a BFA y a Bankia. Hasta el 17 de abril pasado, hace justo un mes, el señor gobernador afirmó que todas las entidades financieras que habían tenido las fusiones cumplían con el plan de saneamiento del Real Decreto 2/2012. Incluso mandó una carta a Bankia hace un mes diciendo que cumplía con todo eso. Mi opinión es que el señor Fernández Ordóñez incumplió sus responsabilidades y dejó en muy mal lugar al Banco de España. Mire usted, la revista The Economist, que no se puede decir que sea una revista escorada a un lado o a otro, afirmaba que el Banco de España era una vergüenza de los reguladores, señoría. Una asociación de accionistas muy importante, Euroshareholders, ha pedido el cese inmediato del señor Fernández Ordóñez. Yo creo que el señor gobernador tendrá que dar explicaciones, señoría. Tendrá que dar explicaciones porque, mire usted, a mí me parece que si el gobernador del Banco de España, yo daré todas las explicaciones que haga falta, señoría, por supuesto que sí, es que no tengo ningún problema, pero ahora estamos hablando de a quien le correspondía la supervisión, que es al gobernador. Mi impresión es que si Caja Madrid, desde luego el consejero de Hacienda, y todos los consejeros, también los de su partido, hubieran tenido información veraz, exacta, sobre qué era lo que ocurría en las otras entidades a fusionarse, no hubieran aceptado esa fusión. Y por lo tanto, no descarte usted, señoría, que lo que haya que revisar, se revise, porque no era la misma la situación de Caja Madrid que la de las otras entidades. Y yo quiero decirle, además de eso, señor Gómez, que verdaderamente que venga usted ahora preguntándonos por las funciones de inspección y control después de lo que ha dejado su señoría en Parla, es que ya me parece el colmo. Gracias, señor.
Muchas gracias, señora presidenta. Para la formulación de su pregunta, señora presidenta, tiene la palabra el señor Fermosel.
Señora presidenta, ¿cómo valora la evolución de la prescripción de genéricos en la sanidad madrileña?
Perdón, señora presidenta.
Gracias, señor presidente. Señoría, me pregunta su señoría por la prescripción de medicamentos genéricos frente a las marcas. Yo creo que todo el mundo sabe que uno de los gastos más importantes que tiene que afrontar el gobierno regional, este y los de todas las demás comunidades autónomas, es el gasto de farmacia. Solamente en 2011 la Comunidad de Madrid dedicó 1.996 millones de euros a pagar medicamentos, es decir, más del 10% de todo el presupuesto regional. Y ahora tenemos que aplicar medidas de ahorro, medidas responsables para reducir el gasto sin afectar a la calidad de los servicios. Hay que decir que ya el anterior gobierno, yo como digo una cosa, digo otra, tomó una serie de medidas que nos permitieron utilizar más genéricos que los que veníamos utilizando. Y yo creo que apostar por los medicamentos genéricos que permiten hacer frente a las dolencias con total efectividad y, sin embargo, a precios mucho más razonables que las marcas, es algo que todos tenemos que hacer. Fíjese usted, hemos pasado en Madrid de prescribir un 29% de genéricos en 2009, que ya se prescribía mucho más que antiguamente, a prescribir el 41% de genéricos en estos momentos. Y eso solamente en un año, en el 2011, nos permitió ahorrar 22 millones de euros. ¿Cuántos 22 millones de euros en pesetas? 3.000 y pico millones de pesetas solamente en el año 2011, prescribiendo genéricos en lugar de prescribir las marcas. Desde noviembre del año pasado hemos impulsado también la prescripción por principio activo, es decir, por el nombre científico de la principal molécula o principio actuante. Y con ese tipo de prescripción, solo en seis meses, prescribiendo por principio activo, hemos ahorrado 40,5 millones de euros, o sea, 8.000 millones de las antiguas pesetas, 7.000 y pico, en seis meses. Es decir, 14.000 ahorraríamos en todo el año. Y hemos sido pioneros en Madrid en aplicar el decreto ley que implantó el gobierno del señor Rodríguez Zapatero, que también hizo cosas positivas, en mi opinión, la prescripción por principio activo. Porque es que, señoría, para que nuestro sistema nacional de salud sea sostenible a medio y largo plazo y siga siendo universal, gratuito y de calidad, hay que aplicar reformas. Y la Comunidad de Madrid, desde luego, apuesta por ellas. Por eso, el plan para controlar el gasto farmacéutico es una de ellas. Nos ha permitido reducir en la Comunidad de Madrid, en el año 2011, el 3% del gasto farmacéutico, lo que supone 134 millones de euros, porque hay que tener en cuenta, señoría, que anteriormente el gasto farmacéutico aumentaba cada año el 8 o el 9% acumulativo sobre el año anterior. Y eso es verdaderamente insostenible. Por eso, a mí me parece que es muy importante optimizar los recursos que tenemos y que la utilización de medicamentos genéricos, en lugar de utilizar las marcas y la prescripción por principio activo, son una parte muy importante del ahorro que tenemos que hacer, que solo en el año 11 han sido 134 millones de euros. Gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señora presidenta. Tiene la palabra el señor Fermosel.
Muchas gracias, señor presidente, señora presidenta. Ya aquellas antiguas discusiones sobre la eficacia de los géneros quedan anticuadas. Todos ellos están avalados por las agencias de medicamento española, europea, incluso la OMS. Todos sabemos que el medicamento genérico tiene el mismo principio activo, igual dosis, igual vía de administración e igual biodisponibilidad. Lo que les hace seguros, eficaces y sin disminuir la calidad del tratamiento farmacológico. Y tienen una gran ventaja, como usted indicaba, señora presidenta, el coste. El coste de los medicamentos genéricos está entre un 25% y un 40% inferior a la marca. Eso hace que esos ahorros que usted decía de 133 millones de euros en el último año se puedan producir. Pero también tiene que los pacientes que van a pagar la medicina, el copago de toda la vida, como decía franquista, de toda la vida, de siempre, que ahora se llama repago por la izquierda, ese que siempre existía, pues también tienen un ahorro el paciente. Mire, de la cultura del gasto por genérico o por principio activo ya no tiene duda. Los países de nuestros tornos están en torno al 60 y al 80% de prescripción médica por principio genérico o por principio activo. Y eso ha supuesto unos ahorros espectaculares. El Sistema Nacional de Salud Inglés en el año 2003 evaluó el coste de ahorro que produjeron los genéricos. Se gastaron ese año 7.000 millones de libras, de los cuales 1.700.000 fueron en genéricos. Si esos genéricos se hubiesen pagado como marca, hubiesen supuesto un coste adicional de 5.000 millones de libras. Yo creo que está en el buen camino. Creo que el camino del genérico y de la prescripción por principio activo, además, tiene que implicar a profesionales y a pacientes en que ellos mismos son responsables de sostener el sistema sanitario y que este es un campo en donde se pueden producir, sin disminuir la calidad, grandes ahorros. Mire, cuando un país se gasta en sanidad, en medicamentos públicos, el 1,3 como España en el 2007 y otros países del nuestro entorno se gastan el 0,7, no lo tenemos que mirar. Ahí hay algo que tiene que ver con el uso racional del medicamento y, como todos sabemos,
señor Gómez, vaya a terminar,
por favor. En todas las farmacias pusieron contenedores para recogidas de medicamentos caducados y el año pasado se recogieron la friolera de 3.700 toneladas. Todas esas toneladas estaban pagadas con dinero público y con aportación de los usuarios, un 10% del presupuesto farmacéutico del Estado.
Muchas gracias, señor Fermosel.
Hasta aquí las preguntas de control a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ahora es el turno de los consejeros, que tendrán que responder también a las preguntas que realiza la oposición esta tarde, con una ausencia, la del consejero de Economía y Hacienda, por encontrarse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que se está celebrando esta tarde en el Ministerio de Hacienda. Decir que ha sido la portavoz adjunta de Izquierda Unida, Eulalia Vaquero, la que ha formulado la pregunta a la presidenta, por encontrarse ausente el portavoz Gregorio Gordó, en este caso por enfermedad de su mujer.
Gracias, Raquel Ruiz, ya lo hemos escuchado, de momento es todo, ahora ya se quedan con el programa Aquí no hay playa y Carlos Honorato. Nosotros volvemos con más información en apenas 20 minutos aquí en Onda Madrid, a las 5 de la tarde.
.3 y 106 FM. No deje que el sol le moleste este año. El que pasa calor es porque le da la gana y nos llama a Toldos Roama. Más de 50 años nos avalan. Diseñamos armonía y confort. Toldos Roama, 914771800. Y recuerde, el que pasa calor es porque le da la gana y no llama a Toldos Roama. Toldos Roama, 914771800. En Onda Madrid. Vaya, vaya. Aquí no hay playa. Vaya, vaya. Con Carlos Honorato.
Muy buenas tardes, aquí estamos las 5 menos 19 minutos. Estamos muy contentos porque por fin le han dado el premio de Internet a Alberto Burguillo. Por fin, después de dos intentos en vano en años anteriores, han tenido a bien los muchachos de la Asociación de Usuarios de Internet, presididos cabalmente por Miguel Pérez Subías, en por fin hoy, en un acto que ha tenido lugar en el Senado, darle el premio a Mejor Comunicador a Alberto Burguillo. En fin, que todo lo que sabe la radio se lo he enseñado yo, así que el premio es para mí, Alberto, que lo sepas. Felicidades a todos y en especial a todos los que hacen posible Atrapados en la Red, un programa que se emite en esta casa los jueves y también los sábados, los jueves en horario nocturno y los sábados por la mañana. En fin, que así de contentos comenzamos esta edición número 90 de este programa. Aquí no hay playa. Aquí estamos y qué bueno que entra por el estudio Nora Curtin. Muy buenas tardes, Nora.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal el puente?
Ay, el puente ya está más que olvidado. Que aquí está como todos los jueves Nora para hacer planes para toda la familia que nos podemos ir a un montón de sitios. Pero es que mañana pasa algo, ¿no?
Sí, porque mañana es el Día Internacional de los Museos.
Pues vamos a hacer planes con museos. ¿Por dónde empezamos?
¿Qué tal por la Biblioteca Nacional?
Bien.
Es un museo que está...
Sí, sí.
Bueno, está en el corazón de Madrid.
Pues sí, en el centro.
Entonces, nos podemos sacar a este museo, que además es gratuito. Uh-huh. Y los talleres también son gratuitos. Y aquí recorrer desde la historia del libro, donde está el antiguo Museo del Libro, donde tienen una oferta educativa y cultural amplísima.
Sí, sí.
Tiene una sala interactiva donde los niños pueden jugar con ordenadores, que sabemos que esto les atrae mucho.
Esto
y
es...
así aprender las historias del libro, cómo se hacían antes. Bueno, todos los fines de semana se organizan talleres y sobre todo, pues son talleres dirigidos a potenciar la escritura, la interpretación de los libros. La programación completa la podéis ver en nuestra web, que es aposimbrisas.com, uh-huh. Y o si no, en la web del Museo de la Biblioteca Nacional.
Ajá. Bueno, hemos dicho estar en el centro, en el Paseo de Recoletos, vamos, Paseo que no tiene pérdida.
Enfrente a Colón. El horario es, solamente cierra los lunes y está de martes a sábado de 10 a 9 de la noche, uh-huh. Y los domingos y festivos de 10 a 2.
¿Otro museo? Por si este no nos cuadra, por lo que sea.
El de Ciencias Naturales. No nos alejamos mucho de Castellana.
No.
Está un poquito retranqueado por atrás. José Gutiérrez Abascal II, Museo Nacional de Ciencias Naturales. Y aquí lo que vamos a ver es lo que más le gusta a mis hijos, los huesos de dinosaurios.
Y a casi todos los enanos.
Sí. Bueno, pero no solamente veremos fósiles de dinosaurios, sino también troncos fosilizados, piedras, fauna... Tenemos un recorrido donde nos van contando cómo se forman las distintas fallas que han hecho que los continentes sean como los vemos ahora y la evolución de la Tierra desde su inicio. ¿Sabes que también en este museo organizan en verano talleres donde los niños duermen en los museos?
Este es curioso.
Ya hemos hecho un especial de campamentos de verano y hemos mencionado este taller. Y bueno, en nuestra web lo podéis ver y también en la web del Museo Nacional de Ciencias Naturales. También se celebran los sábados y los domingos talleres y recorridos en familia.
Pues esto es para no perdérselo. Están muy cerquita el uno del otro. El Museo de la Biblioteca Nacional y el Museo de Ciencias Naturales. Vamos, que puedes ir andando de uno a otro andando. Y bueno, ya que estamos de paseo, bajas ahí Recoletos hacia abajo y te encuentras otro museo.
Al Centro de Aire Reina Sofía. A mí la verdad es que me impresionó muchísimo cuando fui a este museo con mis hijos, porque claro, los museos uno siempre dice, ¿será que le va a gustar un museo? Da un poco de miedo, ¿no? Llevarlos por primera vez a los niños. Bueno, sí. Lo primero que hay que hacer es decirle que en un museo no se corre.
No se corre, no se tocan las cosas.
Exacto. Y hay que mantener una distancia prudente con lo que estamos viendo.
Sí.
Lo bueno de Reina Sofía es que tiene elementos tan diferentes que a los niños les apasiona.
Bueno, y a los mayores.
Además, hay obras de arte, como la última exposición que...